renunciar. Matías, ya tenemos a nuestro invitado en línea, que además muy relacionado con todo lo que estamos hablando. Totalmente. Él es Jorge Pérez, es académico de la Universidad de Chile y además es colaborador de eCOVID, esta plataforma que ha estado monitoreando la trazabilidad y bueno, todos los índices relacionados al COVID desde el mundo académico. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Jorge. Hola. Buenas tardes.
Bien. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Muy bien, Jorge. Nosotros bueno. Tratamos de mirar la mitad llena del vaso, que todavía no vemos una curva potente hacia arriba, pero sí vemos, Magallanes, salvo Magallanes, que sí es fuerte la curva, pero sí vemos claramente, y eso es una evidencia, que la velocidad de baja ya prácticamente se frenó. Veníamos un tiempo bajando bien y se frenó en una meseta. ¿Tú crees que esto pudiera mantenerse o crees que vamos a tener un repunte?
Primero, de que vamos a tener un repunte ahora en el corto plazo, eso es como, no hay otra opción, diría yo, ¿sí? Pero ¿qué tan grande o qué tan impactante va a ser? Eso depende esencialmente de nosotros. Entonces, hacer predicciones es un poco difícil porque todo lo que pase va a depender de las cosas que hagamos. Entonces, ¿por qué te digo yo que va a subir ahora sí o sí? Es porque se liberó la cuarentena sin un sistema de trazabilidad del todo correcto, digamos. Entonces, no hay mucha opción. No tendría que ser un poco como milagroso para que siguiera bajando si es que de un momento a otro la gente simplemente salió a la calle, claro, sin que tuviésemos una trazabilidad buena.
Claro, José.
Entonces, no es algo como que uno dijera como que impresionante. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a evolucionar eso de aquí a un par de semanas más? Porque lo que va a pasar la próxima semana ya está la suerte echada, digamos. Eso es a partir de lo que ya pasó la semana pasada. Entonces, sí, va a haber un repunte, y en otros lugares, tipo Punta Arenas, eso, ahí tú veis ya que la cuestión es demasiado alta ya.
Jorge, ¿sí? Tú dices que se empiezan a dar estos pasos sin un sistema de trazabilidad adecuado. ¿Cuáles serían las fallas, a tu juicio, del sistema de trazabilidad que ha organizado el gobierno?
Lo primero es que no lo conocemos bien, ¿sí? Entonces no entendemos cómo funciona del todo, y uno lo puede notar a partir de las cifras que nos entregan. O sea, nosotros en eCOVID, por ejemplo, mantenemos ciertos índices de trazabilidad, pero a pesar de que nos gustaría calcular varios más, todavía no tenemos acceso a esa información. Yo creo que aquí ya hay un problema, o sea, ya como que ya superamos los problemas de que efectivamente el MinSal está entregando información, tenemos un convenio firmado, pero hay cosas que faltan, o sea, no nos va a poder entregar cosas que no tiene, digamos, ¿sí? Entonces, por ahí yo veo que está más el problema, como de implementación, para poder obtener números que nos digan qué tan bien estamos con respecto a eso.
Sí, yo estoy con un problema de comunicación, lamentablemente se me está entrecortando, entonces se pierde un poco el hilo de la conversa, Jorge.
Yo te escucho súper bien, yo a usted lo escucho súper bien.
Se me ha caído un par de veces, he tenido que reconectar, escucha, lo siento un montón, pero así que si repito me dicen que estoy repitiendo, que me lo suelen decir mis hijos.
No hay problema.
Sin dolor.
Yo también tengo hijos adolescentes, bueno, también me dicen lo mismo, así que no te preocupes.
Igual, bueno, sí, Jorge, exactamente. Oye, Jorge, el punto es que cuando una autoridad decide ir paso a paso, que es la terminología, es obvio y esperable que los casos van a empezar a subir, tú lo dijiste recién, sería muy raro empezar a desconfinar 7 comunas y que bajen los casos, seríamos la quinta maravilla. Pero el tema es, si es que es apropiado como se está haciendo, por los ritmos y los criterios utilizados para que cuando suba también de una manera manejable. No sé si me explico bien y si no lo explicas.
Sí, te explica súper bien. El tema es que obviamente las personas que están tomando las decisiones no necesariamente son las personas que están como mirando el tema epidemiológico mismo, ¿sí? Si tú ves, por ejemplo, las recomendaciones del Consejo Asesor para empezar a desconfinar, son bastante más estrictas que las que la del paso 1, por ejemplo, en el primer paso. ¿Sí? Y uno puede decir, es una diferencia de criterio. Sí, es una diferencia de criterio, pero igual hay que tener cuidado. O sea, si están los expertos diciendo, oye, mira, para recién pasar a un paso 1, digamos, a empezar a desconfinar, tú tienes que tener estas medidas que son muy, muy importantes. ¿Sí? Una de ellas, por ejemplo, es la cantidad de casos positivos que vienen desde personas que tú ya tienes identificadas. ¿sí? Nota que eso te hablaría mucho de la de cómo está la trazabilidad. Si tú estás en un momento en donde el 100% de las personas positivas, tú ya las tenías en vista, tú ya sabías que ellas eran sospechosas, entonces estás en un momento como positivo, ¿sí? Si de pronto te llega una persona y tú no sabes de dónde viene, no sabes con quién estuvo contacto, ni la primera vez que la ves y es positiva, eso quiere decir que la trazabilidad no está funcionando, ¿sí? Entonces, uno de los criterios importantes que proponía el comité asesor era ese, que era muy importante. Sin embargo, decidimos usar un criterio un poco más laxo, digamos, la autoridad decidió usar un criterio un poco más laxo y uno ahí ya puede tener una diferencia de opinión, si es que hay que ser muy restrictivo o no hay que ser tan restrictivo, ¿sí? Y ahí, dependiendo de lo que uno hace, va a ser las consecuencias que va a tener, ¿sí? Es como una cuestión como bien bien simple, la verdad, de tomar. Entonces, si tú miras las minutas del Consejo Asesor, son bastante más restrictivas, como mucho más realmente, que las que se toman para el primer paso. Entonces, yo entiendo un poco, por ejemplo, a la Seremi del sur, de Magallanes, ¿sí? Que es como, pucha, pero si yo le estoy diciendo, por ejemplo, que deberíamos ser más, que deberíamos ser más cautos y no me están dejando, entonces no me echen la culpa a mí después, que es como eso, ¿no?
Jorge, me acuerdo hace un tiempo que hablamos nosotros, sí. Haber sido como un mes y medio atrás, y tú ponías el acento en ese momento en el tema de los exámenes y la lentitud con que se estaban entregando los resultados y que eso tenía un impacto altísimo en la propagación finalmente del coronavirus. ¿Tú crees que en ese sentido se ha avanzado? ¿Hay mejoras?
Sí, definitivamente sí. O sea, una de las cosas más positivas es cómo ha aumentado la cantidad de test que están haciendo, ¿sí? Son muchos, muchos. Yo cada día, yo reviso los datos. Hay varias cosas que tengo automáticas, pero la mayoría de las cosas las miro como día a día los números, y ese número se ve muy bien. O sea, como que estamos haciendo muchos test. Pero sería ideal que le estuviéramos haciendo los test a las personas que nosotros ya creemos que podían haber estado contagiadas, ¿sí? Entonces, por un lado, sí, están mejorando, hay muchos más tests, los tests están llegando más rápido, no estamos lejos de estar en el momento que estábamos peor, digamos, donde los tests se podían estar demorando 2 semanas y eso. Entonces, por ese lado estamos bien. Pero si te das cuenta, eso no, o sea, el virus no se va a comportar de una manera distinta porque tengáis más tests. ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión que es importante. El virus se va a seguir comportando igual. Entonces, la única cosa que tú podías hacer es cambiar la cómo se comportan las personas, porque el virus esencialmente depende de a dónde están las personas, ¿sí? Y por eso teníamos una cuarentena, porque ese ya es el caso como más extremo, ¿no? Como ya no tenéis nada que hacer, la cuestión está desbocada, no tengo trazabilidad, no tengo nada, tenemos que ir a cuarentena. Pero una vez fuera de cuarentena, debería estar aplicando otro tipo de cosas, ¿sí? Aislando más rápido a las personas que están contagiadas, trazando a todos sus contactos desde las últimas 2 semanas, y aislándolos a ellos también, y dejándole ojo por si es que tienen síntomas, le testea y dice que es positivo o no. Sí, eso es la cosa que deberíamos tener.
Jorge, ¿cómo lees tú una cifra como la de los sintomáticos y no sintomáticos? Que yo siempre estoy mirando la proporción de unos y otros. Hoy día es 1.200 con síntomas, 580, voy a ser súper grueso, la mitad, es 50%, 1.200, 600. ¿Eso te indica algo? ¿Qué lectura puedes hacer tú de ahí?
O sea, la primera lectura es que es positivo, ¿sí? Es positivo porque eso quiere decir que estamos... Todo esto yo le llamo como proxy de la trazabilidad. Proxy es como que tú no tienes acceso directamente a un valor que tú quisieras tener, pero lo miras de otro punto de vista, ¿sí? Entonces, si la cantidad de asintomáticos que están dando positivo aumenta, eso podría decir que estamos siendo más efectivos en ir a buscar a personas
en la búsqueda,
en la búsqueda, ¿sí? De otra forma no habrían llegado a nosotros, porque uno debería suponer que las personas que van a llegar van a ser las que tienen síntomas, ¿sí? Entonces, ese número, como bien observas tú, cuando estábamos en el peor momento, el número de asintomáticos era menos del 10% del caso de los totales. Hoy día es un poquito más del 30% de los totales. Entonces, ese número está creciendo y a mí me parece bien, porque se ve como un proxy de una buena búsqueda activa, digamos, de casos.
¿Y por qué las cifras entre la plataforma ICOVID y las que entrega la autoridad respecto a la trazabilidad son tan distintas? ¿Es una metodología distinta? ¿Están mirando distintas cosas?
No son tan distintas. Lo que yo digo es que es difícil entender qué significa trazabilidad realmente. O sea, como cuál es una medida que te indique a ti que cómo lo estás haciendo en trazabilidad. Sí, o sea, como que yo digo, como, no sé si yo te digo, todas las demás medidas son súper claras, como cantidad de contagiados, cantidad de contagiados asintomáticos, etcétera, ¿sí? Entonces yo te digo como cantidad de trazabilidad, ¿qué significa eso? ¿Sí? Entonces es muy extraño. Por eso uno usa como estos proxy. Entonces, uno de los proxy es que usa el gobierno, que yo considero que no a mí no me hace mucho sentido, que es como cuántos casos sospechosos yo los logré contactar. ¿Sí? Uh-huh. En las 48 horas, por ejemplo, ¿sí? Pero trazabilidad, para mí, como lo entiendo yo, es cuántos de los contactos de las personas que yo sé que son positivas ya las tengo identificadas. ¿Se entiende? Es como una persona dio positiva y esa persona se juntó con, no sé, 20 personas durante las últimas 2 semanas, ¿cuántos de ellos yo ya contacté? ¿Sí? Ese número todavía, por lo menos a ICOVID no nos ha llegado todavía como información de ese número. Lo que yo entiendo es que el MINSAR está tratando de construir ese indicador. ¿Qué significa construir? Lo que está tratando de, no sé, ponerlo en una planilla, si lo queréis, de alguna forma, ¿sí? Porque antes no lo estábamos ni siquiera considerando, ¿ya? Entonces, ese es un indicador. Sí, y si tú piensas, el consejo asesor para eso, lo que decía era que debía un indicador para pasar a una transición, era que para el 80% de todas las personas positivas, el 90% de sus contactos de las últimas 2 semanas debían ser ubicados en menos de 48 horas. Si te das cuenta, es como súper complicado. Ese es como el indicador de trazabilidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tenés como 2 o 4 números que es súper difícil de medir y ninguno de ellos todavía los tenemos bien medidos. Entonces por eso puede parecer como que los números de trazabilidad de ICOVID sean distintos a los del MINSAL, pero realmente es porque todavía no hemos construido esos indicadores, nadie, ni el MINSAL ni nosotros, pero estamos intentándolo. Uh-huh. Exactamente.
Estamos conversando con Jorge Pérez, académico de la Universidad de Chile, colaborador de ICOVID, que está este visor, esta plataforma de datos. Jorge, si te preguntara qué es lo que más te... Como hablamos hace un mes, y para serte bien franco, a mí me dejaste bastante preocupado, ya en general me dejaste bien preocupado.
Yo creo que mejor... hablamos antes del PIC, ¿no? Hablamos
pero
antes
como
del
justo
PIC,
antes
yo creo.
Del PIC, te diría sí, yo. Estábamos, sí, 2 semanas
fue, antes. Fue sí, como 10 minutos antes. Sí. Oye, claro, yo te noto más positivo, pero también con las críticas necesarias que se hace desde la academia y desde los datos objetivos que tú manejas. Me gustaría que tú nos dijeras qué es lo que mejor se ha hecho de entonces ahora, que nos tiene un poco más tranquilos, y qué es lo que más te preocupa hoy.
Una de las cosas que a mí me tiene más tranquilo es que, o sea, claro, todo el mundo habla de que pucha, la gente fue al mall y eso, pero por más que yo veo imágenes, veo a la gente con mascarilla, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Que yo sí, creo que eso ha sido un triunfo, digamos, del...
Cambio cultural. Sí.
Claro, es un triunfo.
Es como el cinturón de seguridad. Es como el no fumar dentro de las casas, cinturón de seguridad, usar mascarilla.
Es más o menos así. Eso yo lo veo muy positivo porque a mí me habla de que, a pesar de que las personas salgan, no están en la parada de... Esta cuestión es mentira, ¿me cachai? Están en la parada en la que estamos todos, más encima que es como, ya estoy chato de la cuarentena.
No sé si ustedes comparten, pero en eso que dices tú, de que todo es importante, que yo no lo veo muchas cosas, que es la sanción social. No se me ocurriría, yo hoy día me tuve que bajar a comprar una cosa rápidamente, y me bajé al auto corriendo y me devolví, y dije, miércoles no tengo mascarilla, y me devolví a buscar una mascarilla. No me arriesgué a que alguien me hiciera un alegato, porque es muy mal visto, muy egoísta, es muy egoísta.
Sí, se instauró el tema.
Claro, y sí. Eso es parte de lo que a mí me tiene como más, digamos... igual estoy preocupado, sí, yo no te voy a decir que no estoy preocupado, pero al menos estamos en una situación que no estamos exactamente igual que en marzo, en abril, sí. Hoy día la gente está toda la gente en mascarilla afuera y la evidencia internacional dice que cuando está mucha gente contagiada, tener mascarilla igual te puede ayudar. Cuando hay poca gente contagiada, tener mascarilla es para puro molestarte, sí, pero cuando hay tanta gente contagiada y tenía un cierto riesgo, tener mascarilla es algo positivo. Entonces por ahí yo digo, ya, mira, de repente la mascarilla puede implicar, realmente uno está totalmente claro cuánta implicancia tiene, pero sí podría aminorar un poco el que estén todos contagiados, ¿sí? Eso yo creo que se ha hecho bien. No sé si ha sido, no sé a quién se le puede atribuir, digamos, ese como triunfo, pero yo creo que algo
a
positivo,
todo.
¿Sí?
Sí,
un
triunfo social.
A todo. Lo otro que a mí me parece positivo también Lo otro que me parece positivo es que por mucho que los pasos, uno no puede no estar de acuerdo en que el paso uno es un poco más laxo de lo que uno quisiera, al menos está haciendo paso a paso. ¿Sí? Un terror que tenía yo era que de repente dijeran, ya, ¿sabes qué? Chao, vámonos todos, salgamos todos de cuarentena y nos vamos todos a la playa. Eso hubiese sido terrible, ¿sí? Eso también es el, y lo otro positivo es que la gente de los servicios de salud efectivamente como que aterró, digamos, y como que con ellos me sacó el sombrero definitivamente, porque aumentaron las camas, no sé, como en 500%, y todavía seguía habiendo personal para poder atender a toda la gente que tuvimos en peor estado en el momento más crítico, ¿sí? Esas cosas son como positivas, o sea, y eso quedó instalado. Entonces hoy día hay como elasticidad para atender a gente si es que tuviésemos una ola, si que aumentara esta ola con la que estamos, ¿sí? Y lo que me da susto nomás es que nos demoremos en ir hacia el paso hacia atrás, que el ministro lo ha dicho varias veces, que esto es paso a paso, pero se puede dar un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. Y lo que a mí me parece es que va a haber demasiada presión para no dar paso hacia atrás. Y eso me asusta, porque si nosotros estamos todos de acuerdo en que, pucha, si la embarramos y nos portamos mal o si se hace algo mal, tenemos que volver a un paso hacia atrás, bien, me parece bien, ¿sí? Pero si en el momento en que deberíamos volver un paso hacia atrás nos demoramos 2 o 3 semanas en volver ese paso hacia atrás, puede ser catastrófico como fue en mayo para junio.
Eso. Bien, sí, pues Jorge Pérez, investigador del Instituto Milenio, Fundamentos de los Datos y miembro de COVID. Academia de la Universidad de Chile, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Que estés muy bien.
Gracias a usted también por la invitación.
Hasta luego. Chao.